Entrevista.
Es director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESI.
Acaba de asumir funciones como director de la, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Ha liderado proyectos de experiencia de usuario y usabilidad. Ha sido consultor nacional e internacional en diversos proyectos de transformación digital. Además, es un apasionado de las encuestas y tiene pasión por la Fórmula 1.
Profesional de la usabilidad, User Experience. Es consultor a nivel nacional e internacional en proyectos de transformación digital. Desde hace 30 años, se desempeña como docente en el diseño de interacciones e interfaces en universidades de Uruguay y la región.
Muchísimas gracias.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro
Daniel Mordecki.
Le damos la bienvenida a Daniel Mordecki. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
En un año que se cumplen además 20 años de AGESIC.
Sí, 20 años de se habla mucho de formar políticas de Estado. Yo creo que en el aspecto de lo que tiene que ver con la transformación digital, tenemos una política de Estado. No tiene... Busquen en la prensa cuestionamientos de fondo, de base, estratégicos.
O sea que es un lugar un poco cómodo para trabajar desde lo político, no sé si desde lo presupuestal.
Desde lo presupuestal, el Estado siempre tiene el tema presupuestal, business as usual, ¿no? Sí, es el negocio de todos los días. Sí. Pero es importante resaltar, porque nosotros buscamos políticas de Estado.
Exacto.
Ayer el presidente refería a Ceibal, decimos, tuvimos 20 o digamos una cantidad de años de Ceibal con consenso, tenemos una cantidad enorme de años de AGESIC con consenso. O sea, piensen que AGESIC es de 2005, el iPhone es de 2007.
Bueno, eso iba a preguntarle así como siguiente punto para entrar ya más en contenido de la entrevista. ¿Cuánto pasó en 20 años?
Muchísimo. O sea, en el contexto, o sea, si uno lo mira históricamente, si uno pone la lupa, cada área, cada proyecto tiene sus problemas, sus oportunidades, sus cosas a corregir, sus cosas a mantener. Pero si uno se aleja y tiene una mirada histórica, panorámica, Uruguay se transformó digitalmente. Los que antes se quejaban de que había que hacer cola, ahora se quejan de que no conocen el botón que hay que apretar.
Bueno,
eso es un cambio sustantivo.
De hecho, el Uruguay tiene mucho reconocimiento internacionalmente como gobierno digital, electrónico, ¿no?
Muchísimo.
No sé qué quiere decir en realidad, perdón.
¿Qué
quiere
decir?
¿Podemos repasar el alcance de gobierno electrónico, gobierno digital?
Yo creo que la mejor forma de entenderlo es que hoy en día el mundo es digital. O sea, lo que es relevante es digital. Lo no digital es intrascendente. Nosotros estamos acá en una entrevista, cada uno de ustedes tiene una pantalla, tú tenés las preguntas y la entrevista en tu celular.
Sí.
La vida es digital. El Estado tiene que garantizar hacia adentro del Estado que los ciudadanos puedan interactuar de forma fluida, digitalmente, con las gestiones y los trámites que tienen que hacer con él, y además hacia afuera, hacia la sociedad, hacia la economía, hacia las personas, que la relación, o sea, que ese flujo, que esa interacción digital sea equitativa, sea justa, sea democrática, sea inclusiva.
¿Y en Uruguay qué tan equitativa es?
Bueno,
la medida de alcance para la población.
Depende de cómo lo mires. Nosotros internacionalmente estamos muy bien. O sea, aspectos como la cobertura. Nosotros acá en Uruguay no nos damos cuenta. A veces nos enojamos con el celular, que anda lento. La cobertura, por ejemplo, de fibra óptica al hogar es de primer mundo definitivamente. O sea, ustedes tienen países del primer mundo, de Europa o zona de Estados Unidos, donde no hay fibra óptica a todos los hogares.
Eso fue clave en pandemia, ¿no?
Eso, por supuesto. Por supuesto. Yo les puedo mostrar artículos de bueno, en pandemia Ceibal, ¿no? Sí, sí, vale, o sea, claro. yo les puedo mostrar artículos de Inglaterra donde dicen nosotros no tenemos una infraestructura tecnológica para llegar a los alumnos en pandemia. En Inglaterra, en Gran Bretaña. Y tú mirás acá y decís, sí, nosotros la tenemos, pero no solo la tenemos hace 12, 14 años.
¿Y la geografía no ayuda un poco
sí,
eso
claro.
a ser un país
más chico? Sí, sí, ayuda, por supuesto.
Por ejemplo, tengo un amigo el otro día que quería hacer una videollamada con el hijo, estaba en Chile estamos hablando.
No pudo.
No señal.
Claro, sí, sí. Nosotros somos una penillanura suavemente ondulada. Eso te favorece. Pero también te favorece a otras cosas que en otras áreas que no haces. Pero tu pregunta decía cómo estamos.
Sí, equitativamente, si el alcance más allá internacionalmente, si tenemos las mismas posibilidades tecnológicas
ahí
nosotros que, no sé, una persona de la periferia o del interior del país, etcétera.
Sí, a mí me parece, por eso te decía que tu pregunta tiene como dos, y no me quiero saltear la segunda, que me parece que es la importante es, si el mundo es digital, o sea, tú cuando en el 2005 te planteabas la transformación, vos tenías el no digital y lo estabas digitalizando. Sí, entonces sí. La gente podía hacer eso, podía hacerlo de una forma. Tú pensás que ahora, por ejemplo, no se puede viajar en avión sin celular. No existe. Está todo previsto para que escanees el QR. O sea, pensá cómo sería viajar en avión para una persona que nunca participó del mundo digital. ¿Cómo reserva? ¿Cómo le mandan su pasaje? ¿Cómo va? ¿Cómo? O sea, entonces, pero déjame solo, en este mundo, si nosotros como Estado no le proveemos inclusión digital a todos, estamos en un problema más grave que hace 20 años. Entonces ahora hay un desafío que es sobre lo que construimos, que es muy bueno, llegar capilarmente acá, al último uruguayo para que tenga derecho. Eso acompaña una evolución etaria, porque los que hace 20 años tenían 60 y no entraron, ahora tienen 80, y si nosotros pensamos que esto es un proceso a 10 o 15 años, van a tener 90. O sea, ahora vos para llegar a alguien cero digital, en general tenés que pasar los 80, 82, 85 años. Entonces nosotros tenemos generaciones 100% digital, un mundo digital donde tu pregunta es mucho más relevante que hace 20 años. Porque ahora como Estado, si nosotros no proporcionamos equidad, no llegamos territorialmente, de forma etaria, socioeconómica, de ubicación en el organigrama del Estado, los organismos más ricos, los organismos más pobres, garantizando pisos de calidad de interacción digital, estamos incumpliendo una responsabilidad. Hay un desafío que se abre. No es 10 minutos, capaz que no es ni siquiera estos 5 años, ¿no? Pero por lo menos ahora es el momento de escribirlo y decir, lo que hicimos en estos 20 años ahora tiene una escalona más arriba que es llegar capilarmente. Eso supone accesibilidad, ¿no?
Claro, ya no existe la posibilidad de no subirte a la tecnología como hacía 20 años.
No existe, solo por decisión de la persona. O sea, si la persona decide no participar,
pero que no sea una decisión por falta de opción, ¿no?
Pero no porque, porque no hay normativa, o porque no queda claro si el contrato es válido o no es válido, o no queda. Estamos migrando y en apagos digitales, los apagos ya son digitales tu tarjeta tiene un chip.
Entiendo este nuevo mundo, o por lo menos hacemos el esfuerzo quienes no somos nativos digitales. De hecho, nos subimos a él una vez que podemos, con las dificultades y los desafíos que supone. Y sin duda que es maravilloso y que genera un potencial enorme, capaz que ni siquiera... No, la mayoría tiene conciencia de el alcance. Pregunto, cuando un Elon Musk, por ejemplo, ¿no?, liderando tecnologías y demás, plantea que el gran desafío o la gran crisis mundial puede ser un apagón generalizado, o sea, problemas de electricidad, bueno, ¿qué tanto contempla esa posibilidad? Yo sé que trasciende a GESIC, pero es pensar un poquito en, bueno, todo esto es maravilloso, pero dependemos de electricidad.
Sí, mi cara, sí, no fue por la pregunta, sino por Elon Musk. Tengo una opinión. En este momento forma parte del gobierno de Estados Unidos. No me corresponde a mí opinar sobre...
Bueno, olvídese quién lo dijo.
Pero la otra pregunta es relevante.
¿Hay un plan de contingencia?
Sí, sí, definitivamente. O sea, ya hace mucho tiempo que está claro que la digitalización supone dependencia. Es lo mismo que cuando tú haces una represa. La represa supone dependencia. Y si alguien pone una bomba en la represa, inunda una gran cantidad y genera una catástrofe, pero además te deja sin electricidad. O sea, no es un problema nuevo la dependencia de la tecnología. Los seres humanos, desde que generamos tecnología por primera vez, no sé, en Odisea 2001 es el mono que levanta el hueso como un arma, decir, bueno, ahí dependemos de la tecnología. La dependencia de la tecnología abre automáticamente dos espacios. El de la contingencia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la tecnología no está? Digamos, apagones, hubo siempre.
Claro, pero en el mundo, hablando de la relevancia de la pregunta, bueno, antes un apagón no te cortaba todo. Hoy, si claro, todo está digitalizado...
Claro, sí, o sea, la contingencia, ahora está de moda la resiliencia, es decir, cómo tú te manejás en un mundo donde tenés problemas, y la prevención, tanto la prevención por el uso debido como por el uso indebido. Y eso está en el Estado desde que hay sistemas. O sea, decís, ¿qué pasa con los sistemas? Bueno, la única forma de tener electricidad no es enchufarte a UTE. Tú podés tener un generador, podés tener sistemas ininterrumpibles de electricidad y podés tener unas cosas, digamos, podés tener otras estrategias. Y entonces el mecanismo básico, y repito, no es ni de esta administración, ni de la anterior, ni de los 15 años del Frente Amplio, es desde que hay una computadora, probablemente
desde
hace...
Turing. Capaz que desde Turing.
Bueno, capaz que desde Turing, pero en Uruguay, desde que empieza el procesamiento, sí, claro, se plantea el problema, no porque no voy a tener electricidad, sino probablemente porque no voy a poder pagar los sueldos. ¿Cómo se hacían a mano cosas que requerían computadoras, generando planes de contingencia y mecanismos para funcionar en los momentos de que no hay disponibilidad, ¿no?
Ahora, no sé si querés ir
sí,
por ahí
o no, yendo un poco hackeos, ¿no? No, antes de entrar a los hackeos y un poco yendo a lo que estamos hablando, ¿no? El tema de gobierno electrónico, etcétera, y cómo a tratar de que lo digital llegue a todo el mundo y que nadie quede por fuera, por lo menos en la opción. ¿De qué manera se está empezando a utilizar la inteligencia artificial en los organismos del Estado y cuánto potencial puede abrir eso?
Bien, yo quiero antes plantear un tema sobre la expresión inteligencia artificial.
Está bien.
Yo estoy convencido, ya he participado antes de llegar a GESIC, he participado de ámbitos de discusión restringido, no en la radio, donde le preguntás a gente, pero ¿tú realmente entendés de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial?
Que está presente desde
hace mucho.
Y
te contestan no.
Claro.
¿Sí? Entonces, antes, de forma muy sencilla, ¿sí? Decir, lo último que es como la leche que rebasa la olla y que cae, es la capacidad de generar contenidos. Lo que la gente está más conoce más son textos que parecen escritos por humanos,
La IA generativa.
Claro, lo que se llama inteligencia artificial generativa. También se pueden generar imágenes, también se pueden generar música, se pueden generar contenidos en general. Eso es la novedad de los últimos años. Pero en realidad por detrás, ¿sí?, está lo realmente, lo pesado de la inteligencia artificial, que es la capacidad de clasificar automáticamente sin necesidad de que un humano imponga las reglas, ¿sí? Ustedes le dan los exámenes de los alumnos y le dicen clasifíquelos en 10 grupos y el algoritmo de inteligencia artificial los clasifica en 10 grupos del 1 al 10 sin que tú le digas cuáles eran las preguntas, están escritas, pero cuáles eran las preguntas, cuáles eran las respuestas y qué quiere decir contestarlo bien o contestarlo mal. Eso existe hace mucho tiempo y la posibilidad después de predecir a partir de esa clasificación, yo le doy un nuevo documento, y lo pone en un grupo del 1 al 10.
Bien.
Entonces, en estas cosas, el Estado está trabajando hace bastante, en algunos lugares de forma experimental, en algunos lugares, y ahora se suma la posibilidad de la última milla, que es ese resultado, explicarlo de forma textual sin que un humano lo escriba.
Daniel, metámonos en seguridad y tecnología. Mi pregunta general, con el avance de la tecnología, ¿ha aumentado la impunidad delictiva?
La impunidad, con el avance...
Sí, porque es más difícil agarrarlo, de repente, yo qué sé, te hackean desde cualquier latitud del mundo. No
sí, lo... que plantea un escenario de delincuencia...
Mira ahora todo esto que está pasando.
Bueno, el escenario de ciberdelito tiene sus particularidades, pero la base es delito. O sea, si tú mirás cualquier ámbito delictivo, hay una carrera del gato y el ratón entre los que persiguen y los que delinquen. Entonces tú...
¿Pero no es más compleja con la tecnología? O sea, con el ciberdelito que... No sé.
Le es más ajena a una cantidad de gente, es cierto. Le es más ajena a los, digamos, a los organismos y a las instituciones y a la gente que habitualmente combatía el delito, es cierto. Pero porque tiene sus reglas y sus particularidades y a veces, como no entendemos, pensamos que es mágico o que tiene, pero en definitiva es delito que utiliza herramientas.
Ah, pero yo pienso, por ejemplo, hackearon, fue la intendencia de Paysandú,
sí.
Que hackearon eso, no sé, hackearon
Cadinacia,
muchas cosas. Muchísimas cosas y los responsables, no, por lo menos no se ha sabido públicamente que hayan dado con ellos. Por eso se me ocurría preguntarte si es más complejo. Bueno, desde cuando te hackean un WhatsApp que te aparece en el...
Para contestar eso, lo que habría que hacer no es preguntarle al director ejecutivo de AGESIC, sino mirar una estadística y decir, o sea, poner la lista. Lo que pasa que...
O a delitos informáticos.
Voy de vuelta, pero ni siquiera delitos informáticos. Tú tenés que poner la estadística de los delitos que ocurren en Uruguay y de cuántas personas agarraron y de cuántas procesaron, etcétera, y compararlas. Y eso te va a decir a ti, no necesitas
no,
a nosotros.
No, está bien, mi pregunta era más general, como alguien involucrado en la...
Pero no...
Entiendo.
No estoy...
Lo mejor es tener
no estoy eludiendo
la
respuesta. No, pero de verdad, en
lo
una buena...
Lo que sí tal vez puede responder es, o aventurar una respuesta es, ¿a qué, o cómo explica, o a qué atribuye el aumento significativo entre el año pasado y este de hackeos a organismos estatales?
Ahí hay dos partes, sí, ahí hay dos partes y es, la primera es, relacionada con una pregunta anterior, en la medida que tú tenés mayor digitalización, vas a tener mayor delito informático. Eso es como lineal y razonable, lo tenés que combatir. Lo primero es, la situación delito cero
no
existe en ninguna parte del mundo, en ningún aspecto de la vida. Desde que los seres humanos vivimos en sociedad, hay delincuentes que le roban a otros y que le roban como delito madre y que hacen estafan y otras cosas. Entonces, ese es el punto de partida. En la medida que el volumen aumentan los delincuentes.
Pero ahí entonces...
Después tú hiciste dos preguntas. Y la segunda es, ¿por qué ahora? Bueno, el por qué ahora no lo sé. Ahora hay una característica particular y es que hay delito cibernético con fines políticos, ¿sí? ¿Por qué tiene fines políticos? No hay que ser ningún gurú. O sea, sí, hay delito que dicen que el presidente es corrupto y hay una entrevista que anda dando vueltas que hizo Preve a alguien que se atribuye los delitos donde él dice abiertamente, dice, yo soy nacionalsocialista, yo soy nazi, lo digo sin problema. Escúchenla, son 3 minutos. Y lo que nosotros queremos, no queremos plata, no queremos fama, lo que nosotros queremos es que la gente sepa y entienda. Le pregunta, dice, ¿y tú conoces Uruguay? No, yo no, tiene...
hasta tiene un acento argentino,
tiene acento argentino. Sí, dice, sí. No, yo no conozco, yo no tengo mucha idea, yo sé lo que se puede ver por ahí, o sea... Entonces sí hay una intención de lo que se llama generar daño reputacional, ¿sí? Están... Y el por qué no lo tengo.
Pero
no
yo
lo
voy
sé.
Más a lo que es el hackeo que apunta a obtener eso que da el poder, la información, datos personales e información sensible de organismos públicos. Voy por ahí, no tanto a lo que es el delito usando inteligencia artificial que remite al honor de las personas o a la cuestión política partidaria. No, voy a qué posibilidades reales tiene el Uruguay, cómo estamos parados ahí. Ahí sí, AGESIC entra, ¿no?
Claro.
En la protección de toda esa información que nosotros le estamos dando al Estado a través de la digitalización de nuestros pensamientos. No digo empresas comerciales, digo al Estado, siguen siendo datos personales, en qué servidor quedan, a qué país esos servidores, el Uruguay, le da ese acceso, ¿no? ¿Y cuánto se invierte en ciberseguridad?
Bien, la pregunta esa se responde, o sea, el mecanismo es listar los sistemas, eso está hecho, y determinar su criticidad, o sea, no todos los sistemas tienen la misma criticidad.
¿Qué es criticidad? Perdón.
Críticos. ¿Cuán críticos son para la vida del país, para la vida de los ciudadanos? Y de alguna manera generar niveles de protección decrecientes o invertir. Porque no hay recursos infinitos y no hay situación
bueno,
de
por eso le hablaba del presupuesto en el arranque.
Pero eso... El país lo viene haciendo hace mucho. No es un problema de una administración.
No, por supuesto que no.
Pero es importante decirlo. Es importante decirlo. O sea, porque yo llego y yo podría decir, bueno, nosotros encontramos y esto es un desastre, entonces estamos empezando. Sí. No es eso. No tiene nada que ver con eso. O sea, hay una política de ciberseguridad continuada, ordenada, por lo menos desde la formación de AGESIC, con AGESIC siendo
el regulador
y el articulador, exacto, porque cada organismo tiene sus propias medidas y eso está ordenado por criticidad. Nosotros tenemos un problema que es que este problema cultural vinculado a la ciberseguridad incluye a la prensa y al periodismo y
A ver.
Las notas, si uno mira, yo no quiero focalizarme porque no quiero generar una discusión.
No, pero planteé la perspectiva que es interesante.
Si tú mirás estos últimos incidentes, la cantidad de información no comprobada que la prensa reprodució, la cantidad de información inexacta que la prensa reprodujo, el impacto que tuvieron, o sea,
la magnitud que le dieron al tema.
Quieren causar impacto reputacional, suceden los eventos y la prensa lo reproduce. La prensa tiene que madurar, porque cuando hay un delito común, no hace eso. Jamás. No hace eso. Eso capaz que lo hacía hace 100 años. ¿Sí? Pero tú tenés, por supuesto que hay ejemplos, si podés decir tal, ¿no? Pero mirándolo como ecosistema, la prensa, en general, la validación de la información, el chequeo. Acá, en el tema de ciberdelito, hay medios que citan, que publican el ciberdelito en tecnología, como si fuera una curiosidad tecnológica que hackear. No es así. O sea, como sociedad necesitamos madurar. Entonces, resulta muy fácil con un pequeño, un acceso que técnicamente es muy, muy pequeño y una cantidad de mentiras que parecen verdades y la atribución de cosas que en realidad no son verdaderas, generar una conmoción, no una conmoción, pero un impacto social mucho mayor.
¿Pero a qué se refiere, por ejemplo, a este tipo de informaciones que a veces surgen? Dice, bueno, se hackeó la web de tal organismo y están públicas o tal hacker dice que tiene las cédulas y los números de celular o teléfono de todas las personas.
Sí.
A ese tipo de cosas.
Pasaba con el presidente, ¿no?
Bueno, sí, o sea, hackean y dicen, hay gran parte que es cierta, o sea, porque hay ciberdelito y obtienen y hay que remediar y hay que avisarle a la gente, hay que cumplir con la ley de protección de datos personales y son hechos graves, pero probablemente el 80% de lo que dicen que tienen no lo tienen, el 80% de lo que dicen que tienen. Porque alardean.
Van más con la amenaza que...
Sí, la ciberpedantería.
Porque
o sea,
ahí entran 2 segundos al sistema y sacaron tres líneas y no toda la información que uno imagina.
O Claro. Este entró y estuvo 10 días, hizo todo lo que quería, pero este que está acá al lado entró y no hizo lo que quería. ¿Sí? Ustedes cuando reciben como periodistas, no es personalizado, es un problema cultural y social. Los periodistas cuando reciben, alguien les dice, che, pasó esto y no sé qué, no lo publican como viene. No lo publican. Es el ABC del periodismo. Este es un ámbito donde todavía no maduramos y publican como vienen. Y dicen, tal hizo tal cosa, este se lo atribuyó. Atribuirse es un tema. Venir y decir, ¿vieron qué pasó esto? Lo hice yo. ¿Cómo sé que lo hice yo? ¿Por qué le digo a la gente esto? ¿Qué? Realmente yo lo
sé. Bueno, pero eso es falta de... también, si se quiere, de estar más empapados. No se olvide que es un mundo muy natural para algunos y muy difícil para otros todavía.
Por supuesto, necesitamos madurar en conjunto. Nosotros tenemos que interactuar mejor con la prensa. Nosotros también tenemos parte en eso, de cómo nos relacionamos. Y yo llegué, yo no soy una persona que haya tenido... suceden incidentes, empiezan a mandarte periodistas, y dijimos, nada.
Bueno, pero ahora, eso tampoco ayuda.
Eso no ayuda. Entonces ahora tomamos todo, les escribimos a todos y dijimos, estamos a la orden para hablar. Nosotros también tenemos responsabilidad en esa relación. Nosotros, claro, claro. AGESIC, nosotros los organismos. Por eso yo, esto no es una crítica, así tal medio publicaron, sí, y sí, por sí, eso sí. No me gustaría ni siquiera entrar a hablar de ejemplos, no, sino sí. Entender que como sociedad tenemos que madurar, que nosotros no podemos dejar que alguien obtenga, o sea, quieren daño reputacional. Entonces publican una foto que es falsa, una información que es falsa, con una que es verdadera, y las tres pasan por buenas. Entonces nosotros tenemos que decirle a la prensa con claridad y con transparencia, esta es verdadera, esta no lo sé, no tengo, y la prensa también tiene que, entre la premura de la exclusiva y de la noticia, jugar con la verificación. Que es los tenemos que subir al trabajo habitual de un periodista, que es no todo lo que me dicen yo lo paso por un micrófono o lo subo a la web.
No, y hay una diferencia ahí también, que es el lo que ha ocurrido en los últimos días, que no es directamente lo que sería robo de datos, sino que es directamente suplantación de páginas web. Eso ahí ustedes, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué es lo que ocurrió ahora en las últimas semanas?
Sí, forma parte de, o sea, hay una estrategia de generar hechos que cobren notoriedad para transmitir un mensaje político, y utilizan las herramientas que tienen a su disposición y nada, y de nuestro lado asumir, o sea, es para entenderlo, para que lo entienda la gente, o sea, robos van a haber, pero una cosa es si tú dejas la bicicleta fuera del alambrado, otra si la dejas adentro del alambrado, y otra si de noche la guardás en el galpón y pones en el candado. O sea, te van a robar.
El delito cero trasciende, es transversal.
Es transversal y todo, sí. Pero nuestra tarea es, pero además es importante, o sea, nuestra tarea es ordenada, no es el 100%, o sea, es ordenada primero en los sistemas más críticos, después en los que le siguen, Y eso es una tarea silenciosa, ardua, que se está haciendo hace muchísimos años. Hay un decreto que ordena las áreas, pero es bastante obvio, ¿no? Energía, salud, transporte, no quiero citar de memoria porque me voy a olvidar, pero es una lista larga de sistemas que manejan lo que tú preguntabas, o sea, la vida diaria de la sociedad y los recursos grueso se ponen ahí, ¿no?
Bien, esta es una pregunta que de nuevo lo excede en cuanto al rol, ¿no? Pero usted sabe mucho de estas cosas y capaz que puede ser un interlocutor válido para esto también. Por estos días lo que se está haciendo es todo un análisis, vamos al mundo analógico, ¿no? Todo un análisis de lo que pueden ser estas amenazas de bombas, y en realidad lo que, por ejemplo, que se padecieron en estos últimos días. Por ejemplo, la teoría del ex ministro Martinelli es que por ahí lo que se puede estar es chequeando el nivel de respuesta, cuán preparado está la policía, los bomberos en este país para pensar una futura estrategia de ataque criminal. Estos hackeos, ¿no? Porque cuando vos decís hackearon la Dinasia, el Mides, ¿qué información sustancial pueden llegar a obtener? Digo, para hackear eso, hackeate un banco. Bueno, no sé. Lo estoy preguntando desde el sentido común de ignorante, ¿no? pueden ser intentos de justamente estudiar el nivel de ciberseguridad que tiene este país que se jacta de ser un país electrónico?
Lo primero es una observación, porque hoy preguntabas qué es la criticidad. En tu pregunta está implícita la criticidad. Cuando le decís hackeate un banco,
sí,
le está diciendo un banco es crítico, lo que estás haciendo no es crítico. Ahí está implícito en la pregunta, ¿no? Es decir, hiciste esto, hackeate un banco. Bueno, porque un banco está por arriba, ¿no? Y eso es ciberseguridad pura y dura, ¿no? Es decir, orden de criticidad. Yo creo que hay una cosa sustantiva, que es el ciberdelito no solo es delito a secas, sino que está imbricado con el delito. Por ejemplo, el lavado de dinero. No llevan más billetes. Hace muchos años que nadie lleva. O sea, porque yo no tengo la cifra, pero obviamente trasladar 200 millones de dólares de Europa a América Latina lleva una cantidad de dinero. Le tenés que pagar a los valijeros, le tenés que pagar las coimas, pagar a los jueces. O sea, tenés que... la corrupción sale dinero también. Y si tú podés apretar un botón y el dinero está del otro lado, ¿sí? Entonces tú, cuando tenés una incautación de drogas, hay droga, en general hay dinero, hay armas y hay dispositivos electrónicos, notebooks y celulares. Y el acceso a los notebooks y a los celulares es parte sustantiva de la investigación, porque la información que fluye en el delito y el dinero que fluye en el delito fluye digital. Entonces necesitamos también, o sea, necesitamos incorporar esta concepción de que el ciberdelito es ciberdelito como una vertical, pero también es ciberdelito como una línea horizontal que va transversal a todo el delito. O sea, el celular de un delincuente es una fuente, y ellos se cuidan y tienen 5 celulares y usan las aplicaciones y mandan cosas y uno ve y las películas que no usan celulares digitales y todas esas cosas existen. O sea, el ciberdelito es, por un lado, de delito a secas, o sea, hay delito como puro, como una rama,
claro,
pero además es como un piso transversal de articulación de información y de transporte de dinero de todas las otras ramas, bien, delictivas. Entonces ahí hay una relación, ¿no?
Está, pero y la pregunta en realidad era si estos hackeos a organismos del Estado con información que uno puede llegar a pensar no pasan de datos de, bueno, que son relevantes, por supuesto, y además por ley están protegidos, pero no son instituciones financieras que te permitan el día de mañana, no sé, quedarte con una cuenta millonaria de otro. ¿Estos hackeos podrían ser, estableciendo el paralelismo con estas últimas amenazas o puestas a prueba, según el exintendente Martinelli, testeo de la seguridad con la que cuenta el país, podría ser un ejercicio similar, pensando en todas las plataformas digitales o sistemas de los organismos del Estado?
En realidad, teorías puedes elaborar todas las que quieras y después si elaborás una lo suficientemente teoría falopa y divertida, capaz que te la compra Netflix y hace una serie.
También es falopa Netflix preguntarle cómo estudia sus sistemas de seguridad, GESIC.
Pero es importante, porque se lucubra, y uno lucubra, todos se lucubran, pero está vinculado con eso. O sea, lo importante es la evidencia, o sea, tanto a GESIC como los propios organismos, como el área de ciberdelito del Ministerio del Interior, que es que ya tiene muchos años, que es muy sólida, que es técnicamente sofisticada, se trabaja sobre evidencias. Y obviamente que tú elaborás teorías y una cantidad de cosas.
No le pregunté si era posible comunicás.
Es que Victoria, posible es todo, o casi todo, ¿no? O sea, de hecho.
¿Y cómo ensaya la seguridad de los sistemas a los que se va subiendo el Estado a través de distintos organismos?
Hay una herramienta que se llama hackeo ético, ethical hacking en inglés. Es una herramienta súper conocida, una herramienta, no un software, sino una herramienta de procedimiento, que es actuar, intentar
sistema,
vulnerarlo desde, o sea, con un equipo de seguridad que no conoce la infraestructura, pero que está de tu lado, ¿no?
Sí,
y encuentran muchísimas vulnerabilidades, porque hay una cantidad de cosas que son conocidas y hay una cantidad de medidas algunas muy sencillas, ¿no? Como no poner password 1234 o doggy, y poner passwords fuertes, renovarlas, cambiar las configuraciones default de los sistemas. Cuando se instala un servidor o tiene una cantidad de configuraciones que son las básicas para poder usarlo, entonces el administrador es admin, y bueno, eso hay que cambiarlo. Bien. Y tú, aunque no lo creas, muchas veces esas son las cosas que encuentran otras además. Pero la herramienta se llama hackeo ethical hacking.
Ahora, en este caso puntual, por ejemplo, el del mail a la Universidad de la República, ¿y AGESIC colabora con el área de ciberdelito del Ministerio del Interior o es un tema que va por el lado del Ministerio y nada más?
En general, la parte técnica está más de nuestro lado que del lado del Ministerio. La parte estrictamente delictiva está del lado del Ministerio. O sea, el Ministerio tiene mucho más foco en la persecución que en el análisis, porque el análisis se abre como en dos. Le brinda información a la persecución, que nosotros se la brindamos, pero te brinda las medidas que tú tenés que hacer para prevenir que no vuelva a suceder. Cada vez que sucede un incidente, tú tenés, es esa lo que preguntaba Leo, ¿no? Es decir, hay como una batalla, es decir, cada vez que ellos queman una herramienta, tú cerrás las puertas y necesitan la próxima, ¿no? Entonces, no te puede pasar que tú tengas un ataque y restableces todo y la semana que viene tenés el mismo ataque, ¿no? Eso no debería pasar. Entonces, nuestra investigación está mucho más orientada a aprender qué pasó, entenderlo en profundidad y resolver las causas, o sea, enmendar las causas en el lugar y en todo el estado. El trabajo de la policía es trabajo policíaco, está vinculado, o sea, nosotros estamos mucho más vinculados a ciber y ellos están mucho más vinculados a delincuencia, ¿no? Es como la división de tareas.
Antes de las rapiditas, que no sé si le avisamos.
No me avisaron, pero bueno, me voy a
someter. Ya está entregado. No, a ver, no le va a resultar difícil.
No.
Son 10 preguntas que tienen sí o no como opción, pero tiene un paso. Un solo paso. Pero antes de ir a las rapiditas, me queda, para cerrar un poco la entrevista y que quede claro algunas cosas. Usted planteó como desafíos de AGESIC en esta administración entrante. Bueno, capaz no tanto el llevar tecnología a otro nivel, sino lograr el efecto de penetración capilar, ¿no? De que le llegue hasta el último ciudadano lo que hoy tenemos. Bien. Orsi también planteaba al presidente llevar, por ejemplo, en el caso de Ceibal, el plan Ceibal, sí subirlo de nivel. ¿Qué más esperamos de AGESIC? ¿Qué otros desafíos tiene?
Bueno, no se contrapone llegar capilarmente a subir de nivel, ¿no? Tiene que ver con la pregunta que decían de uso de inteligencia artificial, de otras herramientas, de mejora de la ciberseguridad. Hay un desafío duro, muy duro, tras bambalinas, que es la interoperabilidad. Uruguay tiene un buen nivel de interoperabilidad, un buen nivel, pero para ir al siguiente escalón necesitamos cambiar la concepción y concebir el Estado como un lugar donde los organismos intercambian información entre ellos.
¿Es clave para superar de una buena vez la burocracia? ¿El desafío de la interoperabilidad?
Sí, porque estoy pensando, bueno, ¿cómo me salgo? No, la respuesta es sí. Para ir a un nuevo nivel. Nosotros tenemos muchos... La gente... Nosotros nos olvidamos. O sea, cuando llega alguien acá y dice, no, Montevideo, yo hace 40 años que me fui, está exactamente igual. No, amigo, no está exactamente igual. Hace 40 años yo forraba el tacho de basura para sacarlo a la calle con el suplemento marrón del día. Ni forro, ni tengo un tacho de basura que se forra con papel de diario. Ni existe el suplemento marrón, ni existe el día, ni compro el diario. O sea, la realidad cambia y Uruguay mejoró sustantivamente la digitalización de los trámites. Pero necesitamos, o sea, el planteo de decir, ok, esto ya lo alcanzamos, ya lo conseguimos. ¿Sí? Prácticamente todos los trámites que se pueden hacer digitales en Uruguay se hacen digitales. Entonces, ahora lo que necesitamos es decir que yo pueda ir a la puerta de un organismo y para atrás el Estado haga fluir la información para que el organismo le pida el certificado y yo pueda pagar lo que tengo que pagar 3 veces, lo pueda pagar una vez sola. Necesitamos sentar las bases de eso y empezar a hacerlo. No es trabajo de 15 años, no lo vamos a hacer ahora.
Pero se está trabajando en eso.
Pero bueno, pero si son 15 años, la pregunta que sigue es, ¿qué vas a hacer vos? Bueno, yo voy a hacer mis 5 años de eso.
¿Y de identidad digital?
También.
Porque es otro de los...
También tiene los problemas verticales de profundizar en la tecnología, cédula digital, pero también tiene la universalización, ¿no? Hoy... la firma digital, el uso de identidad y firma digital está totalmente asumido en el mundo organizacional, público y privado. Es un estándar, crece, hay sí, no, está, ejemplos que no.
Está como que obligado, si tenés empresa, por ejemplo.
Listo, lo usás, el acceso a través de identidad digital. Necesitamos llevar eso a las personas, o sea, llevarlo, que lo usen, o sea, está la tecnología... que lo adopten.
Bien. Vamos a las rapiditas.
Vamos.
Tiene un marco lúdico.
No sé si igual le tengo mucha fe a Mordekí. Para no...
Vamos con la primera. ¿Hay trámites que todavía se resuelven más rápido en Ventanilla y Mate que en un portal GUI?
Chang. Como
toda la fe que yo tenía
es un IF. Lo que pasa que la pregunta es un IF y la respuesta es sí.
Bien.
Para un IF.
Puede ampliar el final.
Porque
el final.
Si existe uno, la respuesta es sí.
Claro. Daniel, si contestás con celeridad las preguntas, después tenés un derecho
a explayarte
en
sobre
la
alguna.
Exactamente. ¿El Estado sabe más de mí que mi madre?
No.
Esta ya la contestó en realidad. ¿Un hacker adolescente podría tumbar una web del Estado en una tarde libre?
Sí.
¿Es verdad que algunos organismos siguen utilizando la contraseña 1234?
Sí.
¿Usted le daría su contraseña de mail sin dudarlo a un ministro?
Yo no le daría mi contraseña a nadie.
Bien. No. ¿Su pareja tampoco?
No.
¿Qué necesidad? Ve, no. Mordek.
¿Acá somos más Estonia que América Latina en ciberseguridad?
Sí.
Porque optimísticamente.
No, llamen a Estonia y pregunten.
AGESIC, ¿estudia el modelo israelí de defensa digital?
No.
¿La democracia debería tener código abierto?
Metafórica, ¿no?
Sí.
Que los datos de los uruguayos puedan terminar en una nube extranjera, ¿resta soberanía?
Sí, depende de qué datos.
Si mañana aparece un Anonymous con máscara de Artías, ¿hay plan de contingencia?
Sí.
Muy bien, Daniel. ¿Alguna que quieras explayarse?
Se la preguntaron antes, ¿no? Sí, la hacker de...
La tarde de un vista de tecnología.
Alan Turing, ¿sí? Alan Turing era homosexual. Entonces el gobierno británico lo suicidó, o sea, le hizo bullying, lo persiguió hasta que se suicidó.
Lo condenó a una terapia hormonal, además.
¿No? Porque además de todo, tenía TEA, ¿no? Síndrome del espectro autista y no sabía mentir. Entonces la combinación de un homosexual perseguido con alguien que es incapaz de decir una cosa que es falsa fue nefasta. Es una mente absolutamente brillante, nivel Einstein, inventó la computación moderna, demostró sus teoremas importantes con 21 años.
Ahí va.
Entonces, ahora Kimi Antonelli corre en Fórmula 1, tiene 17 años. O sea, la idea de que...
la edad...
Claro, ahora vivimos, Alejandro Magno, cuando era emperador, tenía 16 años, 17, o sea... La idea esa de que los adolescentes, es una idea moderna, es una idea de que ahora vivimos 80 años, pero en realidad...
el tema es que además la adolescencia hoy es nativa digital. Por eso la pregunta es más relevante.
Sí, pero además con 17, 18 años, somos nosotros los viejos. O sea, esa es una pregunta que muestra nuestra edad.
Hable por usted, señor.
Que muestra mi edad.
En el caso este la hizo Victoria, o sea que yo me lavo las manos.
Bueno, Mordeki, la verdad que no sote, pero muy bien.
No, no, muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Tenemos un ranking.
Tiene un ranking,
claro.
No está en el top 5, pero seguro está de mitad, pero muy, para arriba.
Viste que muy dignamente. Los informáticos somos hiper competitivos, entonces un ranking es una cosa que nos atrae como el azúcar a las hormigas.
Yo creo que si le hubiese dicho eso antes,
que había un ranking,
era sí o no,
me forzaba más.
Sí. ¿Sigue siendo un mundo muy de hombres, la informática, la tecnología?
Sí, en realidad, mucho más que de hombres, el problema es que a medida que subís en la pirámide, la proporción de mujeres baja. Y eso es grave y hay que resolverlo mucho más en la industria privada que en el Estado, porque el Estado ahora se balanceó, pero las condiciones de licencia maternal y de las mujeres es mejor, era mejor en el Estado, sigue siendo levemente, y eso hace que las profesionales mujeres en todos los rubros vayan al Estado, pero la respuesta es sí, hay muchísimo por hacer por la igualdad de género.
Mordeki, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y su amabilidad en intentar al menos que entendamos un poquito de qué va todo este nuevo mundo.
Perfecto, la próxima me voy a peinar para que el pelo y el se vean mejor.
Ah, por Dios. Debió saberlo. Usted, que habla del mundo digital, debió saber que iba a estar en la camarita.
Yo creo que le preocupa más no haber sabido que había un ranking donde podía actuar que
la estética. Hay alguien que dijo que son los informáticos somos cuidadamente descuidados. O sea,
a propósito.
Que el descuido es como parte de la imagen.
Y sí, es ese look de... Gracias. De informático. Gracias, Mordeki. Entonces ya venimos.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio. Punto de encuentro.